Bueno, continuamos coas xornadas. Agora toca a ponencia do profesor Mario Aroso de Almeida, que vai a falar sobre ordenación territorial no ámbito local en Portugal. Mario Aroso de Almeida é licenciado en Dereito, mestre e doutor en Ciencias Jurídico-Políticas por la Facultad de Derecho da Universidade Católica Portuguesa. É profesor de la Facultad de Derecho da Universidade Católica Portuguesa, donde da clases de Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo en el ámbito de la licenciatura en Derecho y de los cursos de posgrado, mestrado y doctorado. Profesor invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa, miembro del Comité de Peritos de Derecho Administrativo del Consejo de Europa, miembro del Consejo Pedagógico del Centro de Estudios Judiciales, secretario de la Asociación Portuguesa de Derecho de Urbanismo, consultor del Gabinete de Política Legislativa y Planeamiento del Ministerio de Justicia, en el ámbito del cual coordinó la reforma del contencioso administrativo. Fue miembro electo por la Asamblea de la República del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y Fiscales. Es autor de libros, artículos, monografías y conferencias sobre temas de derecho administrativo y contencioso administrativo, destacando los libros El nuevo régimen del proceso en los tribunales administrativos, comentario al Código de Proceso de los Tribunales Administrativos. Tiene la palabra don Mario Aroso de Almeida.
Muchas gracias, buenos días. Yo voy a intentar hablar portuñol y por tanto pido disculpas por algunos errores que pueda cometer en mi malo castellano. Yo voy a intentar hacer una breve descripción del régimen de organización del poder local en Portugal. La base está en la Constitución portuguesa del 1976, donde está consagrado el principio de descentralización de la administración pública. Este principio significa que, además del Estado, existen otras entidades, otras personas jurídicas que tienen poderes administrativos, que desarrollan su actividad para la satisfacción de necesidades públicas. Dice el artículo 6 de la Constitución que el Estado es unitario, pero que existe, antes de más, la autonomía de las llamadas regiones autónomas. Las regiones autónomas existen solo en las islas de Azores y Madeira. En Azores y Madeira existe un parlamento y un gobierno regional. El parlamento tiene el poder de emanar leyes regionales. Por tanto, las regiones autónomas en Azores y Madeira son un fenómeno de descentralización política, un poco como creo que pasa aquí en España con las comunidades autónomas. En el continente, además de las islas, no existen comunidades autónomas, no existen regiones políticas, no existe una descentralización política. Portugal sigue siendo uno de los países europeos más centralizados. Los poderes legislativos pertenecen al Estado. El poder político, en el sentido jurídico tradicional, está concentrado del Estado. Y después existe la llamada administración local, el poder local, que corresponde a aquel que aquí existe con los ayuntamientos. Y la administración del poder local, que resulta también de la Constitución, está prevista en el texto de la Constitución en tres niveles. Existen los municipios, las municipalidades, y existen lo que desde el siglo XIX nosotros llamamos las freguesías. Esta categoría de entidades del poder local, las freguesías, suscita muchas veces curiosidad en contactos que tengo con colegas en otros países y también aquí en España, alguna curiosidad que es esto de las freguesías. Después explicaré un poco lo que corresponde a las freguesías. La Constitución prevé también las llamadas regiones administrativas. Las regiones administrativas es un otro nivel de poder local que está previsto en la Constitución, pero no tiene verdadera tradición en Portugal y no está efectivamente instituido. Y por tanto, ese nivel de autarquías de poder local, las llamadas regiones administrativas, no existe efectivamente en Portugal, aunque esté previsto como una posibilidad en la Constitución. Lo que efectivamente existe en Portugal son los municipios, por un lado, y las freguesías, por otro. Puede empezar por las freguesías, pues que sobre esas menos hay que decir. La freguesía ha sido creada como una entidad pública en el ámbito del poder local, ha sido creada en el siglo XIX, con una reforma que ha sido concretizada por el poder, por el Estado, en el 1835, después de las revoluciones liberales y de la Constitución liberal. Las freguesías corresponden territorialmente o han correspondido territorialmente, cuando han sido creadas, a las parroquias, como todos saben, la parroquia es una figura de la organización de la Iglesia. Ya se ha hablado aquí de eso esta mañana a propósito del sistema de Gran Bretaña. La parroquia es una entidad de origen eclesiástica que durante muchos siglos no ha tenido en Portugal cualquier influencia en la administración civil y que no tenía, por tanto, correspondencia en la administración del poder local. Es en el siglo XIX que aparece la figura de la freguesía. Este nombre, freguesía, tiene su origen en fregues, y fregues tiene su origen en el latín fili ecclesiae, fili ecclesia, que ha dado filigreses y después fregueses. Fili ecclesia es una expresión que significaba hijos de la Iglesia, la comunidad de los fieles en torno del párroco que representa localmente el obispo. Por tanto, la freguesía nace como una circunscripción administrativa correspondiente a la parroquia en términos eclesiásticos. Es sobre todo después, a partir del 1878, por tanto más tarde en el siglo XIX, que la freguesía entra definitivamente en la estructura de la administración local portuguesa. Actualmente existen 4.259 freguesías en Portugal. Este fenómeno de la creación de la figura de la freguesía en el siglo XIX ha correspondido a una reforma de los municipios, a una reforma de los municipios que ha sido realizada por esa ocasión. Yo sé, lo conozco de contacto con colegas españoles, que en España existen muchas municipalidades, muchos municipios, y existen municipios con muy pequeña dimensión, de muy pequeña dimensión, muy pequeños. Eso no pasa en Portugal porque se ha hecho esa reforma del 1835. En el 1835 había en Portugal 826 municipios. Y las grandes reformas introducidas por el régimen liberal del inicio del siglo XIX han reducido el número total de municipios en Portugal. La reforma del 1835 ha suprimido abruptamente 475 municipios. Y por tanto, los municipios, después de esa reforma del 1835, han pasado a ser apenas 351. Y hoy son menos, aún menos, son 308. Por tanto, son 308 municipios que hoy existen en Portugal contra 826 que existían en el inicio del siglo XIX. Pues es precisamente cuando se han eliminado esos 475 municipios en Portugal en el inicio del siglo XIX, que se ha creado la figura de la freguesía, correspondiente a las parroquias, creando dos niveles que aún existen hoy en Portugal, dos niveles de poder local. La freguesía es una entidad que tiene poderes limitados y que dispone también de recursos, recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros también limitados. Tiene una llamada asamblea que es directamente electa por los ciudadanos y el presidente del Ejecutivo es aquel que ha encabezado la lista más votada en la elección para la Asamblea. Hay una elección directa para la Asamblea y el representante máximo de la lista más votada, que ha recogido más grande número de votos para la Asamblea, va a ser el presidente del Ejecutivo. Los otros elementos del Ejecutivo son electos por la Asamblea de entre sus miembros, por proposición, por propuesta del presidente, que va a ser el presidente del Ejecutivo. Los poderes de los órganos de las freguesías comprenden sobre todo materias de asistencia, asistencia social, solidaridad social. La freguesía es el primer elemento de contacto del ciudadano con la administración pública. Tiene la ventaja de la proximidad. Tienen después varios otros poderes. En el texto que he presentado pueden consultar lo que la ley dispone sobre los poderes de las freguesías, pero puedo dar algunos ejemplos, como gerir y mantener parques infantiles públicos, los cementerios, las aguas, las fuentes, la conservación de los abrigos para los pasajeros de los transportes públicos, colaborar con los sistemas locales de protección civil y combate a los incendios, fornecer material de a las escuelas del ensino básico, el recenseamiento electoral, el registro electoral de los ciudadanos es hecho al nivel de las freguesías. Para dar apenas algunos ejemplos. Las freguesías pueden desenvolver una importante actividad en el dominio de prestación de servicios a la comunidad. El problema es la limitación de los recursos, sobre todo de los recursos financieros, y las limitaciones, la autonomía financiera de las freguesías. Pero la ley de las finanzas locales, desde el 98, prevé un régimen de transferencias directas del presupuesto del Estado para las freguesías. Y también tienen posibilidad de crédito, por tanto, que pueden contraer junto de la banca préstamos dentro de determinados límites. Los municipios son el principal nivel del poder local. Los más importantes dominios de actividad administrativa local están reservados por la ley a los municipios. Y la ley prevé un sistema de financiamiento de los municipios que le permite asumir muchas competencias. La ley prevé un sistema de financiamiento de los municipios que se basea, por un lado, en transferencias del presupuesto del Estado para los municipios, y hay una fórmula prevista en la ley para la distribución de las transferencias, de las comparticipaciones del Estado del presupuesto de los municipios. Es un modelo que privilegia las transferencias del Estado y la equitativa repartición de recursos, pero los municipios también disponen de poder tributario propio, de recetas provenientes de tributos, de impuestos, en los términos fijados por la ley. Y pueden participar en las recetas provenientes de algunos impuestos que son recaudados por el Estado. El impuesto tiene ámbito nacional, el Estado que recoge la receta y la ley atribuye una parte de esa receta o la totalidad de esa receta a los municipios. Es una receta propia de los municipios, el producto de los tributos locales y de tributos de ámbito nacional en la parte que ha sido recaudada en la circunscripción correspondiente al municipio. Por otro lado, los municipios también tienen receptas que provienen de tarifas y precios por la prestación concreta de servicios públicos, por la utilización de bienes públicos o por licencias y autorizaciones que son emitidas por el municipio. El municipio está organizado de una forma que es discutida en Portugal hace muchos años. Existe una asamblea, la asamblea municipal, que es directamente electa por los ciudadanos electores, y existe un ejecutivo, la Cámara Municipal, que también es directamente electo por los ciudadanos electores. Hay, por tanto, dos órganos de elección directa. Y el Ejecutivo, la Cámara Municipal, es una especie de asamblea también, porque es integrado según un criterio de proporcionalidad, de acuerdo con la ley de Hunt, por representantes de las diversas fuerzas políticas que se han presentado a las elecciones. Esta es una cosa muy original. Tenemos un ejecutivo que tiene una composición heterogénea, una composición política no homogénea, que es constituida por representantes de las varias fuerzas políticas proporcionalmente electos directamente por la población. Y después, lo que pasa es que dentro de la Cámara Municipal, el presidente de la Cámara es el primer candidato de la fuerza política que ha sido más votada, que ha recogido más grande número de votos en la elección, y que va a asegurar la gestión del municipio, que va a asegurar la gestión del Ejecutivo Municipal con algunos de los miembros de la Cámara Municipal, aquellos que el presidente elige para ejercer con él la función de gerir la actividad del Ejecutivo. Por tanto, el Ejecutivo puede casi decirse que es un órgano complejo, porque es electo directamente por la población. En él están representadas todas las fuerzas políticas que han concurrido a la elección, pero después la gestión efectiva va a ser hecha por una parte de ese órgano, por el presidente, el primer candidato de la lista más votada en la elección, y por aquellos que él elija dentro del órgano para ejercer en funciones en régimen de permanencia con directa responsabilidad sobre la actividad del municipio. Esto conduce a que dentro del Ejecutivo exista una especie de gobierno y de oposición, porque los miembros de la Cámara que no ejercen estas funciones se quedan naturalmente en la Cámara para donde han sido electos y van a las reuniones de la Cámara Municipal y fiscalizan la actividad que los otros es desarrollada por los otros, por el presidente y por los otros miembros que con el presidente desarrollan la actividad de gestión municipal. Este sistema de gobierno municipal es discutido en Portugal hace muchos años, porque plantea dificultades cuando la composición de la Cámara sea más heterogénea. Si hay varias fuerzas políticas que tienen todas ellas algún peso en la Cámara, hay el riesgo de ingobernabilidad de la Cámara. Hay que negociar coaliciones, hay que formar una mayoría para gerir la actividad de la Cámara Municipal. Normalmente eso se consigue. Normalmente hay acuerdos entre las fuerzas políticas cuando ninguna de ellas tiene mayoría en la Cámara para encontrar una solución de gobernabilidad. Pero la ausencia de homogeneidad política en la Cámara Municipal, la posibilidad de formar una coalición estable, porque ha habido una elección directa que no permite una recomposición, puede ser un problema y tiene algunos efectos que no son positivos en la dinámica de la Cámara, en la definición estratégica de la actividad de la Cámara y por tanto del municipio. Han sido presentadas varias propuestas en el sentido de cambiar este régimen de gobierno del municipio, pero hasta el momento no se ha llegado al consenso necesario para concretizar un cambio en esta materia. Y por tanto el sistema sigue este que está aquí. Hace poco hemos visto que, a propósito de la organización del poder local en Inglaterra, que había varios modelos de gobierno de las municipalidades en Inglaterra, pues todas aquellas que hemos visto que existen diferenciadamente en Inglaterra han sido propuestas para Portugal. El sistema de elección directa del presidente, por tanto del jefe del gabinete, que podría elegir libremente los restantes miembros del gabinete sin elección, la posibilidad de el gabinete salir de la asamblea, por tanto haber una elección directa para la asamblea y después el gabinete emergir de la asamblea, ser constituido por miembros de la asamblea, haber una elección dentro de la asamblea municipal para elegir el gabinete. Ha habido varias propuestas en este sentido, pero por el momento el sistema sigue así. Tenemos, por tanto, en el municipio dos órganos de elección directa: la asamblea municipal por un lado y la cámara municipal por el otro, ambos los dos directamente electos por la población, siendo que la Cámara Municipal es el ejecutivo y funciona en los términos que vos describí. El presidente de la Cámara Municipal tiene una particular importancia en el municipio en Portugal, aquel que corresponde al alcalde en España. La Constitución no dice una palabra sobre el alcalde, sobre el presidente de la Cámara Municipal. La Constitución prevé solamente la Asamblea por un lado, la Cámara por otro, pero en la práctica el presidente de la Cámara Municipal es un órgano del municipio y en términos prácticos uno de los más relevantes, porque la ley le atribuye directamente muy importantes competencias propias. Por tanto, hay muchas materias en que la competencia es personalmente del alcalde, del presidente de la Cámara Municipal y no de la Cámara. Y por tanto, las cuestiones no tienen que ir a reunión de la Cámara Municipal, son decididas directamente por el presidente. Además, la Cámara puede delegar en el presidente, el alcalde, grande parte de sus poderes. Y por tanto, en la práctica, muchos de los poderes de la Cámara no son directamente ejercidos por la Cámara, son ejercidos por el alcalde o por alguno de los miembros de la Cámara, en quien el alcalde, por su vez, delega esos poderes que habían sido delegados en él por la Cámara. La no inclusión del alcalde, del presidente de la Cámara, entre los órganos del municipio en la Constitución, ha traducido un prejuicio contra el poder unipersonal. Tenía que ver con la experiencia anterior de la dictadura y, por tanto, la Constitución ha asumido una posición muy marcadamente dirigida a la colegialidad. A la colegialidad y a la representatividad de varias fuerzas políticas en la gestión del municipio. Ha habido probablemente el temor de que los alcaldes, los presidentes de Cámara, tuviesen demasiados poderes en prejuicio de una más grande participación democrática en las decisiones locales. Pero la práctica y la evolución de la ley ordinaria, de la legislación en esta materia, ha conferido al presidente, al alcalde, un papel de importancia siempre creciente, que ha hecho del alcalde la primera figura del municipio. La cuestión de las regiones administrativas, el tercer nivel, freguesía, municipio, región administrativa. La cuestión de la región administrativa es una cuestión muy, muy polémica en Portugal. En Portugal ha habido, durante periodos de nuestra historia, ese tercer nivel de administración local. Un nivel supramunicipal, de ámbito más alargado que aquel del municipio, del ayuntamiento. Pero no tenemos una verdadera tradición de un poder local supramunicipal. La Constitución ha hecho una opción clara en el sentido de la creación de ese tercer nivel supramunicipal de poder local. Es lo que en Portugal se discute como la regionalización, la creación de regiones administrativas apenas con poderes administrativos. Por tanto, no se trata de una cuestión de descentralización política, no se trata de crear entidades como las comunidades autónomas en España. Se trata de crear entidades del tipo y de la naturaleza de los ayuntamientos, pero de nivel supramunicipal y, por tanto, para gerir los intereses que pueden decir respecto a áreas más vastas, más largas del territorio que la área del ayuntamiento. Por tanto, lo que se trata no es propiamente de crear en el continente algo de similar a lo que tenemos en las islas de Azores y Madeira, de que he hablado al inicio. No se trata, por tanto, de crear parlamentos regionales en el continente portugués con poderes legislativos para hacer leyes con estatutos políticos. No se trata de una descentralización política, tener un parlamento y un gobierno, no es de eso que se trata. Lo que se trata es de identificar materias que pueden ser mejor proseguidas al nivel inferior al Estado. Materias de naturaleza administrativa. Por tanto, transferir competencias administrativas del Estado, que en este momento pertenecen al Estado, para entidades que se planteen en un nivel intermedio entre los ayuntamientos y el Estado. Un ejemplo importante es el de la educación. En Portugal, prácticamente todas las materias que respectan a la educación son de la responsabilidad y la competencia del Estado y de los servicios del Estado que están distribuidos por el territorio, pero las competencias de los ayuntamientos en materia educativa son muy limitadas. Por otro lado, hay la cuestión del ordenamiento del territorio. Uno de los poderes más importantes de los municipios, como aquí en España, de los ayuntamientos, respecta al ordenamiento del territorio, al planeamiento, a la planificación, a los planes urbanísticos y de ordenamiento del territorio. En Portugal, los planes territoriales municipales son hechos por los municipios, pero los planes que tienen un ámbito supramunicipal, que respectan a las regiones del país, son hechos por el Estado, porque no hay un nivel intermedio donde esa competencia pueda ser ejercida. La Constitución dice que las regiones administrativas, como un nivel supramunicipal, nivel intermedio entre el nivel nacional del Estado y el nivel municipal de los ayuntamientos, depende la institución de estas regiones, depende de del voto favorable de la mayoría de los ciudadanos en referéndum. La ley dice que se tiene que aprobar una ley cuadro, que se tiene que definir la división del territorio en regiones, que todas las regiones en el continente tienen que ser creadas simultáneamente y que eso depende de una opción en referéndum organizado para el efecto. Por tanto, tiene que haber una elección en que la mayoría de la población se pronuncie favorablemente a la institución de estas regiones administrativas. Y entonces puede ser aprobada la ley para instituir en concreto esas regiones en el territorio portugués. Ha habido un referéndum que ha sido negativo y, por tanto, eso ha pasado hace más de 10 años. Se habla ahora en hacer un nuevo referéndum para discutir de nuevo la cuestión, pero el referéndum que ha habido hace más de 10 años ha sido negativo, lo que significa que no se ha creado este tercer nivel. Lo que existe a un nivel supramunicipal son las llamadas áreas metropolitanas. Las áreas metropolitanas no son propiamente más un nivel de poder local. No son entidades autárquicas como las freguesías y los municipios. Lo que la ley prevé es que Los municipios se pueden asociar, para proseguir en común intereses propios. Por tanto, puede haber una asociación de municipios en una determinada región. Esos municipios se asocian para proseguir en conjunto la satisfacción de intereses que tienen una dimensión supramunicipal y que no pueden, no son capaces de proseguir individualmente. En las regiones de Lisboa, que es la capital, y do Porto, que está aquí más cerca, la propia ley prevé la figura de la área metropolitana. Esto significa que en Lisboa y Porto, la asociación de municipios en área metropolitana es legalmente impuesta, legalmente obligatoria, es directamente determinada por ley. Tenemos una asociación obligatoria del conjunto de los municipios que la ley identifica y que hace corresponder a la área metropolitana de Lisboa y a la área metropolitana de Oporto. Y en estos casos, la ley establece los fines que deben ser proseguidos por estas áreas metropolitanas. Esto tiene una gran importancia porque en las áreas metropolitanas de grande dimensión hay problemas que son problemas que trascienden las capacidades de intervención de los ayuntamientos. Esto respecta a aspectos como la definición de redes de servicios y equipamientos, transportes públicos, agua, energía, basuras. El problema de estas asociaciones es que no tienen órganos propios, no tienen órganos objeto de elección directa. Estas asociaciones funcionan, estas llamadas áreas metropolitanas, con representantes de los municipios. El órgano de gestión de la área metropolitana es integrado por los alcaldes, por todos los alcaldes, por cada uno de los alcaldes de la área. Y esto torna difícil la gestión y la prosecución de los intereses que están aquí envolvidos, porque hay intereses divergentes de los diferentes ayuntamientos, hay intereses divergentes de los diferentes alcaldes, y como el órgano de gestión, el ejecutivo del área metropolitana es integrado por todos los alcaldes, esto es diferente de haber órganos directamente electos por la población de toda la área que de forma homogénea pudieran proseguir más coherentemente la actividad de la área metropolitana. Esa es una limitación evidente que la área metropolitana implica y que solo una región administrativa, un tercer nivel de poder local con órganos directamente electos podría ultrapasar. Muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, profesor Arroso. No sé si vaya a haber alguna intervención. Sí, ahí.
Sí, buenos días. Bien, es una curiosidad. Usted comentó pues que en el siglo XIX fueron suprimidos un número importante de municipios. Entonces, bueno, yo creo que con un paralelismo con la situación actual que hay en nuestra comunidad autónoma, me gustaría saber de qué manera, o sea, en qué sucedió con esos municipios que desaparecieron, en ¿Cómo fue la nueva organización territorial? Si pasaron a fusionarse con otro municipio o, bueno, realmente, ¿cuál fue pues la evolución? Gracias.
Sí, cuando en Portugal se ha hecho la reforma del 1835, de la eliminación de 475 municipios, creo que es sobre eso que la cuestión planteada. Bien, hay que inserir eso en el contexto de la época, ha sido en la secuencia de una especie de guerra civil, en las luchas que han conducido a la institución del régimen liberal. Había una gran influencia del modelo de administración francesa y, por tanto, estamos en el contexto del 1835 y, por tanto, las reformas que han sido hechas en esa ocasión denotan un voluntarismo y hay que decirlo, algún imperialismo napoleónico. Y por tanto se ha hecho por decreto la extinción de los municipios y por tanto una nueva definición de las circunscripciones territoriales. Por tanto, se ha pegado en varios municipios y previsto que sería solo uno. Y por tanto se han fusionado. Por tanto, en el mapa del país se ha visto que había muchos y se ha hecho un nuevo diseño donde se ha fusionado varios, agrupado varios y hecho con que pasaran de 820 tal para 300 y tal. Esa solución ha sido compensada con la creación de un nuevo nivel que ha sido la llamada freguesía. Por tanto, los poderes que estaban en los municipios han pasado para el gran municipio, ¿no?, que ha sido pasado a ser más grande que el anterior y agrupando varios municipios, y algunos poderes muy, muy limitados se han quedado en los municipios anteriores, que han sido degradados a la categoría de freguesías y que siguen existiendo y se han multiplicando. Por tanto, ha habido esa lógica de compensación. Se han extinguido muchos municipios que han sido fusionados y han pasado a haber un número más limitado de municipios y se han creado en compensación un nuevo nivel inferior de administración, más numeroso que los propios municipios anteriores, que asegura una relación de más proximidad, más grande proximidad con los ciudadanos, pero con poderes muy, 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 muy más limitados y con recursos, sobre todo con recursos muy más limitados que aquellos que corresponden a los municipios.
Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Hay varias.
Sí. Hola, buenos días. Con respecto a la duplicidad de órganos que hay en el municipio, hablaba usted de asamblea y cámara. En realidad, ¿cuál es la función de la Asamblea? Me imagino que será una función legislativa, pero ¿legislar sobre qué? ¿Tiene mucha capacidad legislativa el municipio, por decirlo de alguna manera? Uh-huh. Y, por otra parte, con respecto a las freguesías, ¿existe una jerarquización con respecto al municipio? Es decir, ¿es un superior jerárquico el municipio respecto a la freguesía? Gracias. Uh-huh.
En lo que respecta a la Asamblea Municipal, la Constitución dice que la Asamblea es el órgano deliberativo y que la Cámara es el órgano ejecutivo. Y, por tanto, la Asamblea Municipal es una especie de parlamento local. Pero, como he dicho, estamos en el ayuntamiento, ¿no? El municipio corresponde al ayuntamiento. Por tanto, la Asamblea no hace leyes. La Asamblea hace reglamentos, pero tiene poder reglamentar. Por otro lado, es la Asamblea que aprueba todos los reglamentos con eficacia externa, todas las reglas reglamentarias que el municipio produce para los ciudadanos. Muy importante, aprueba los planes, toda la planificación urbanística, de ordenamiento del territorio de nivel municipal es aprobada por la Asamblea Municipal. Respecto al poder tributario, el presupuesto del municipio es elaborado por la Cámara, pero es propuesto a aprobación de la Asamblea Municipal. Todas las receptas del municipio, los precios, las tarifas, lo que llamamos las tajas, son aprobadas por la Asamblea Municipal. Y después las decisiones más importantes, por ejemplo, cuando se trata de la adquisición o la venta de bienes inmuebles de valor más elevado, la decisión tiene que ser también de la Asamblea Municipal. Aspectos organizativos, la estructuración del municipio. Esos aspectos, reorganización de servicios, cuadros de personal. Por tanto, las decisiones estructurales del municipio son de la Asamblea Municipal. La Cámara después tiene la gestión cotidiana, las decisiones concretas, la Cámara y el alcalde, ¿no?, y el presidente. La relación que se establece entre el municipio y la freguesía no es propiamente una relación jerárquica, ¿no? Son entidades distintas que tienen personalidad propia, que tienen poderes propios, que tienen sus propios bienes, sus propios presupuestos, sus propias receptas, aunque hay receptas que la ley prevé que son transferidas de los municipios para las freguesías. Y después hay ciertas tareas, ciertas competencias que pueden ser delegadas por los municipios en las freguesías. La ley prevé esa posibilidad. Y por tanto depende de un acuerdo entre el municipio y la freguesía, pero hay una relación que es una relación entre sujetos distintos, ¿no?, y por tanto de respecto y de relativa paridad, aunque el municipio sea muy más grande, muy más rico y muy más poderoso que la freguesía.
Gracias. Creo que hay otra pregunta por aquí adelante.
Sí, hola, buenos días, moitas gracias. Bueno, antes de nada, darlle enhorabuena pola súa intervención, señor Almeida. Quería facerlle unha, máis que unha pregunta, pedirlle unha pequena reflexión sobre un concepto que aquí estamos falando nestas xornadas de, bueno, estrutura, urbanización territorial, da administración local, nos termos moitas veces moi localistas, non? Tanto no noso caso en Galicia como analizando as circunstancias específicas do noso país veciño, non? Pero a mí gustaríame plantexarlle pedirlle unha reflexión sobre un concepto que é o da eurocidade. É dicir, eu son de Verín, dun pobo no sur de Galicia, e resulta que, a pesar de que levan moitísimos anos relacionándonos cos nosos veciños de Portugal, antes de que existiera a eurocidade, pois ahora lanzase un concepto novo, non, dende Europa, cunha cantidad importante de recursos que lle chaman a eurocidade. Claro, isto é unha realidade nova dende moitos puntos de vista, non? Xurídico, económico, incluso demográfico, que está aí. Para nós é unha evidente que é unha oportunidade moi interesante, aí está, por exemplo, pois as conexións, non, a autopista que nos pon en o Porto en unha hora, bueno, unha serie de medidas que están incentivándose, intercambio cultural, etcétera, non? Entonces, gustaríame pedirlle unha reflexión ao respecto, non, o concepto de eurocidade, como se ve no noso país veciño. E isto. Moitas gracias.
Gracias. Bien, en el ámbito de la Unión Europea existen mecanismos de colaboración entre regiones fronterizas, regiones de proximidad de frontera entre países, y existe un grupo de trabajo entre la comunidad autónoma de Galicia y el norte de Portugal, que en el ámbito de los programas comunitarios intentan de conciliar estrategias y de desarrollar proyectos que aprovechan los apoyos comunitarios que existen para ese efecto. El problema que tradicionalmente existe entre España y Portugal en las regiones de frontera respecta a la inexistencia en Portugal de una entidad equivalente a de las comunidades autónomas. Como he explicado, en Portugal nosotros no tenemos una descentralización política, a no ser en las islas de Azores y Madeira, y por tanto en el continente europeo tenemos aún un modelo muy centralizado. Existen los ayuntamientos, los municipios, pero después no hay otros niveles superiores de administración local que no sean, que no existen, y por tanto a nivel superior a los municipios existe el Estado. Portugal está dividido en 5 regiones para efectos administrativos del Estado. Y existe la región del norte de Portugal, que para efectos administrativos del Estado es una de las 5 regiones. Y existen órganos del Estado con competencias a nivel local en esa región. Pero son órganos del Estado, la llamada administración periférica del Estado, dependen del Estado, del gobierno, y por tanto no tienen una verdadera representatividad a nivel local. Al nivel de los ayuntamientos, en Portugal yo creo que no está suficientemente desarrollada esa perspectiva de que he hablado, a nivel de colaboración entre municipios, en una perspectiva europea, a nivel de colaboración a nivel comunitario. Y por tanto los proyectos que tienen ámbito claramente supramunicipal y que interesan a los dos lados de la frontera son normalmente de la responsabilidad de la comunidad autónoma de uno de los lados y de los servicios del Estado, servicios periféricos del Estado del otro, en lo que respecta a Portugal. Eso es una limitación que a veces en la celeridad de las decisiones, en la forma de implementar las soluciones, puede constituir obstáculo. No digo que lo pase siempre, pero puede ser un obstáculo. A otro nivel, yo confieso que no tengo ninguna información en lo que respecta a los municipios portugueses. No tengo ninguna información que respecte a ese aspecto concreto que ha planteado.
Bueno, ainda que temos aquí o profesor Caramensá, non sei se hai unha última pregunta. Sí.
Hola, bons días. Bueno, como vimos agora, o Estado portugués é un Estado moi centralizado. Entonces, en canto ás competencias en materia de urbanismo e ordenación do territorio, produces un salto de escala bastante grande dende o Estado a toque ao concello ou municipio. Entonces, gustaríame saber como se resolve eso administrativamente, xa que vostede acaba de falar dunha cousa vencellada coa pregunta do compañeiro, que son as rexións experiencias como as que tuveron lugar nos 90 da Comisión de Coordinación e Desenrolo Regional da Región do Norte, en colaboración con Galicia, todo eso, para o planeamento. Gustaríame como se resolven esas diferencias de escala entre o que un Estado a un municipio es esa región que ahora mismo unha competencia estatal non debería ser, bueno, é máis unha reflexión, non debería ser un concepto diferente para resolver esa indiferencia que se produce entre as dúas polaridades.
Sí, lo que he dicho es que hay un contraste muy grande entre el modo como la administración está organizada en España y en Portugal, y que ese contraste muy grande se evidencia cuando es necesario haber ese contacto entre regiones fronterizas, porque en España hay una descentralización política muy fuerte a nivel de las comunidades autónomas, que en Portugal no es defendido, y por tanto no hay en Portugal quien defenda una solución así para Portugal, porque existe la idea de que Portugal tiene una configuración que no justifica ese modelo. En Portugal no hay diferentes naciones, no hay diferentes tradiciones culturales, no hay raíces históricas que justifiquen una grande autonomía como es la autonomía de las comunidades autónomas en España. Y por otro lado, porque es un factor de desagregación del Estado. Y eso en un país con la dimensión de Portugal parece de facto, no parece lo más adecuado. Pero el problema es que a ese grado muy, muy, muy profundo de descentralización que existe con las comunidades autónomas del lado de España corresponde al grado cero del lado de Portugal. Y por tanto, de un lado tenemos las comunidades autónomas, del otro lado tenemos el ayuntamiento. Y evidente que el ayuntamiento no tiene, basta ver los ayuntamientos que están próximos de la frontera con España, del lado portugués, los municipios portugueses, para ver que no tienen condiciones para gerir cuestiones que sean de ámbito regional o que pueden respetar a la necesidad de articulación entre las regiones de un lado y del otro de la frontera. El problema es gerido por las comisiones de coordinación de que he hablado, que son servicios del gobierno, que son los servicios que en Portugal son responsables por el planeamiento del territorio al nivel supramunicipal. Porque como no existe ningún nivel entre el ayuntamiento, el municipio y el Estado, todo el planeamiento del territorio a nivel supramunicipal es de la competencia del gobierno, del Estado, y no de ningún nivel intermedio que no existe. Y por tanto, es a nivel de ese tipo de servicios que ese planeamiento es hecho. Las propuestas de los planes, todo eso, que hay necesariamente participación. El poder local, las instituciones locales tienen el poder de participar en la elaboración de esos planes, pero apenas de participar, de audición, de participación, no más que eso. Y por tanto no son verdaderos interlocutores ahí. Las decisiones políticas en términos estratégicos son del Estado. Y eso se ve porque la experiencia que tenemos a lo largo de estos años en Portugal es una experiencia que en grande parte del territorio, de desertificación del territorio, concentración de la población en puntos cada vez más localizados. Eso tiene que ver con la inexistencia de una verdadera política de planeamiento del territorio que impida o de combate a ese fenómeno. Eso pasa en grande medida por políticas que no son las políticas correctas de planeamiento, de ordenamiento del territorio, organizadas por el Estado, pero ante un vacío regional. Y en un contexto en que los ayuntamientos por sí solos no tienen cualquier especie de poder de intervención en sentido contrario a eso. Gracias. Ese es el cuadro.
Muchas gracias. Pues si ahora me lo permite el profesor Caramés, que le estoy robando un poco de su tiempo, quería hacer una pregunta que creo que puede ser interesante, en la que a lo largo de su exposición no hemos tenido en cuenta una nueva experiencia que se está poniendo en práctica en Portugal, que son las comunidades intermunicipales, que es, realmente sí que constituye en ese momento un escalón intermedio a nivel, pues podríamos decir, similar al nivel comarcal nuestro, a un nivel no regional, sí, entre un nivel local y un nivel regional, y que nos cuente un poco cómo surge esta experiencia y en qué consiste.
Yo he hecho una referencia muy rápida a eso para no ser demasiado largo en la exposición, pero eso tiene que ver con la cuestión que he hablado de la asociación de municipios, de ayuntamientos, porque esas figuras de comunidades son creadas por ley como un fenómeno de asociación libre de municipios. Lo que la ley ha establecido es una asociación obligatoria vinculada en Lisboa y Porto. Y, por tanto, en Lisboa y Porto la propia ley dice que los municipios están asociados en área metropolitana, que funciona de acuerdo con determinados órganos y tienen determinados poderes en la área metropolitana de Lisboa y de Porto. Y después la ley prevé la posibilidad por todo el país de los municipios se asociaren en comunidades, pero eso depende de una opción libre de asociación y de desasociación de los municipios individualmente. Y por tanto, lo que ha pasado con esa ley es que ha habido, un poco por todo el país, casos de asociación de ese tipo. Yo hago referencia en el texto de la ponencia, pero existen en Miño, Aveiro, Viseu, Coimbra, Algarve. Existen comunidades urbanas de Valimar, Trasos Montes, Douro, Val do Sousa, Beiras, Tame, Galeria, Oeste, Medio Tajo y Lesíria del Tajo. Y, por tanto, son criadas para articular políticas a nivel municipal de interés supramunicipal. Planeamiento, gestión estratégica, económica, social, gestión territorial, y después articulación, el principal, ¿no? Articulación de políticas en áreas de saneamiento básico, abastecimiento público, salud, ambiente, conservación de la naturaleza, seguridad, protección civil, transportes. Ha sido una tentativa que ha sido hecha por el legislador después de fracasar el referéndum para la creación de las regiones. Ha sido una tentativa de compensar ese resultado, la inexistencia de las regiones, creando otras formas de intentar de tornar más eficaz la prosecución de intereses al nivel supramunicipal. Pero hay esa limitación que he referido. Es que es diferente tenermos entidades con órganos directamente electos, que responden directamente perante el electorado por la prosecución de los intereses supramunicipales, o tenemos alcaldes que se asocian y colaboran unos con los otros por los intereses intermunicipales, pero que responden perante su electorado, que no es supramunicipal, es municipal. Y, por tanto, hay aquí problemas de articulación que pueden plantearse. Eso no, la experiencia portuguesa aún es muy reciente, no podemos afirmarlo, pero es lo que he dicho por los especialistas en el derecho comparado, que es muy diferente tener asociaciones de colaboración de entidades de nivel municipal o tener entidades directamente incumbidas de la prosecución de intereses supramunicipales, porque eso permite a los responsables no depender de los intereses particulares de uno o de otro municipio, de uno o de otro de los elementos que integran el conjunto, ¿no?
Pues muchas gracias. Bueno, como ya estamos un poco encima del tiempo, despedimos ya con un aplauso al profesor Mario Aroso y vamos a iniciar ya la siguiente ponencia. Gracias.